¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Rafael Ascanio, asesor de biodiversidad de la Gerencia de Cambio Climático y Biodiversidad de Anglo American. Rafael, muy bienvenido a Revolución Circular.
Muy buenos días, Petar, y buenos días a todos, todas las que nos escuchan, las que nos ven. Para mí un placer estar contigo y poder compartir este proyecto y la gestión que estamos haciendo en Anglo American con la mira de aportar a la conservación de nuestros recursos naturales y al país.
Fantástico, Rafael. De hecho, te cuento que en el 2023 tuvimos la suerte de conocer diversas iniciativas de Anglo American que justamente van en la dirección de descarbonizar, reutilizar, aumentar la eficiencia del uso de recursos y claramente el proteger la biodiversidad. Pero hoy vamos a hablar de un proyecto extremadamente interesante denominado Carbono Azul. Rafael, como líder de este proyecto, te quería preguntar qué motivó a Anglo American a embarcarse en esta iniciativa de Carbono Azul en Chile y cómo se alinea con sus objetivos generales de sostenibilidad.
Perfecto, Petra. La verdad que muy buena pregunta porque me lo han preguntado también en otro lugar donde me dice, de mi vida con carbono azul, cultivando algas, ¿qué tiene que ver? Igual, entonces es como bien interesante entender este contexto, ¿no? Mira, ahí voy a echar un paso atrás de lo que es el proyecto como tal y te voy a contar que, bueno, en Anglo American siempre nos hemos puesto metas bastante ambiciosas y particularmente tenemos una que es ser carbono neutrales al 2040. Entendiendo que ser carbono neutral es una meta bien amplia, bien grande para combatir los efectos del cambio climático y dentro de un contexto país que también ha aportado muchísimo el cambio climático, el combate al cambio climático no es tarea de una sola persona ni de una sola empresa, sino es tarea de todos. Todos tenemos que contribuir. El país se puso la meta de ser carbono neutrales al 2050 con varias metas intermedias, con varios otros objetivos de conservación y en esa misma línea vamos nosotros. Nosotros nos pusimos la meta de ser carbono neutrales en 2040, vale decir, 10 años antes que la meta país. Para ser carbono neutrales tenemos que desarrollar una serie de proyectos. No es tan fácil. Entonces, tenemos varias palancas que nos va a permitir llegar a cumplir esa meta y parten, como tú mencionaste antes, con la descarbonización. Lo primero que tenemos que hacer es descarbonizar, es decir, emitir menos emisiones y para eso, desde el 2021, toda la energía que nosotros utilizamos en nuestras operaciones son 100% renovables, con lo cual redujimos aproximadamente un 65% de las emisiones de alcance 1 y de alcance 2. Después, hemos trabajado o estamos trabajando en lo que es la sustitución de combustibles. Y para eso tenemos dos líneas grandes de trabajo. Por un lado está el hidrógeno verde específicamente, donde hemos desarrollado diferentes proyectos para propiciar, para promulgar, para impulsar el hidrógeno, el desarrollo de hidrógeno en el país y en el sector minero. Anglo American en Namibia desarrolló el primer camión CAEX a hidrógeno, que es algo novedoso en el mundo, y nosotros también queremos traer toda esa tecnología para acá, para Chile, para dejar un valor a nuestro país. También estamos trabajando en electromovilidad, es decir, cambio de nuestras flotas de vehículos, de camionetas, de camiones por eléctricos. Vamos, tenemos una hoja de ruta y vamos poco a poco cambiando nuestros vehículos a eléctricos, entendiendo que hay tecnologías que no han llegado. Hay equipos que todavía no están acá y que nosotros necesitamos por tema de seguridad. Por ejemplo, camionetas 4x4, ciertos camiones. Entonces tenemos que esperar que la tecnología se vaya desarrollando para incorporarlo. También estamos trabajando en eficiencia energética. Es decir, ¿cómo podemos ser más eficientes en toda nuestra operación? En el uso de la electricidad, en el uso de nuestros proyectos, para que seamos más eficientes y, por supuesto, producir menos emisiones a la atmósfera. También estamos trabajando con todos nuestros proveedores, aguas abajo y aguas arriba de la cadena de valor, para que ellos disminuyan su huella de carbono y a través de incentivos, a través de contratos, a través de promoverlo. Esto no es fácil, pero hay que hacerlo, porque al final todos estamos contribuyendo a esto. Y bueno, con todas estas palancas, siempre va a haber algunas emisiones que no vamos a poder disminuir o evitar porque no hay la tecnología, porque simplemente es inevitable actualmente. Y todas esas emisiones que no vamos a ser factibles de abatir en su momento, pero a lo mejor en un futuro sí, las vamos a compensar. ¿Cómo las vamos a compensar? De manera voluntaria, con soluciones basadas en la naturaleza. Y es así como comenzamos a estudiar diferentes alternativas en diferentes ecosistemas de Chile. Queremos trabajar con vegas altoandinas en proyectos en el norte, bosque mediterráneo, bosque esclerófilo aquí en la zona centro, y la zona, la región de Valparaíso. Y también estamos evaluando otras alternativas en bosques templados en el sur, de conservación, de reforestación, de manejo sustentable, etc. Y en esa mirada, en esa explorar, ese ver desde dónde podíamos buscar otros proyectos diferentes, volteamos la mirada y vimos nuestras costas. Y ahí vimos que Chile tiene un potencial gigante. Tenemos unas costas grandísimas, una calidad de agua maravillosa, donde las condiciones estaban dadas perfectas para comenzar a implementar, porque además hay problemas de conservación súper grandes. Los recursos pesqueros y bentónicos y las algas han sido sobreexplotados durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con esto? Los bosques de algas se han reducido muy, muy grande, de manera muy, muy dramática, y tenemos un problema de conservación. Entonces tenemos que ver cómo remediamos ese problema de conservación, cómo ayudamos a las comunidades locales para poder hacer uso sustentable de este recurso y a la vez de combatir los efectos del cambio climático. También nos basamos en la experiencia de Anglo American en Namibia, particularmente del grupo de De Beers, donde ya tienen 2 años trabajando en el carbón azul. Y ellos crearon una empresa que se llama Kelp Forest y una ONG de conservación de investigación que se llama Kelp Forest Foundation, que se dedican al carbón azul. Entonces, viendo lo que hicieron nuestros colegas en Anglo Namibia y el potencial que tiene Chile, comenzamos a evaluar el potencial aquí en el país. Y ahí fue como surgió la idea de desarrollar este proyecto de carbón azul, que estamos realmente muy contentos, muy felices y creemos que pueden ser un aporte gigante para el país y para el mundo.
Rafael, qué maravillosa la explicación que nos das. Realmente hiciste un barrido completo hasta llegar a algo que hemos tratado con bastante profundidad en el podcast. Es esta mirada termodinámica finalmente hacia el cambio climático que definitivamente por entropía va a haber un delta que va a ser muy difícil de batir y ahí es donde soluciones como las basadas en la naturaleza y particularmente el carbono azul son fundamentales. Y además muy linda la perspectiva de, particularmente en un país como Chile, de mirar hacia la costa. No tenemos estos 4.000, más de 4.000 kilómetros y realmente la solución prácticamente está, se puede decir, que está en nuestras narices. Pero Rafael, ¿podrías explicarnos para partir de la base completamente, como si no supiéramos absolutamente nada, qué es el carbono azul y cómo se implementa este proyecto en Chile? Ya nos diste unos hints,
Bueno.
pero por favor me encantaría que comenzáramos desde el concepto más básico.
Perfecto, sí, ese es un buen tema. Porque uno comienza a hablar de términos y realmente no necesariamente la gente los conoce. De hecho, el carbón azul es un término muy, muy novedoso
Así es.
y que está agarrando fuerza, pero todavía está a nivel mundial, todavía está como quien dice en pañales.
Así
Entonces,
es.
hay que hacer un esfuerzo grande por posicionar el término, por posicionar la importancia que tiene este tipo de proyectos. Y sí, muy buena. Bueno, el carbón azul se refiere al carbono que es fijado por los ecosistemas marinos o marino costeros. Y por lo tanto, es extraído de la atmósfera y evita en esa forma el efecto invernadero que producen los gases que provocan el cambio climático. Entonces, hay dos fases y algo que es bien importante. Las plantas y las algas, cuando hacen fotosíntesis, capturan carbón de la atmósfera o bien sea del agua. Y ahí lo utilizan para, o sea, ahí hay un término que se llama fijar carbón, porque lo utilizando durante, mediante la fotosíntesis para crecer, para su propio crecimiento y formación de biomasa. Pero ese carbono, si la planta se muere, quemada o sufre cualquier ruptura, lo que sea, puede volver a la atmósfera. Entonces, con los fines o con la mirada del cambio climático, todavía tenemos que ir un paso más allá de la fijación. Y viene un segundo término que es importante conocer, que es el secuestro de carbón. Entonces, el primer paso es que las algas, en este caso, fijen el carbono en sus tejidos. Y el segundo paso es ver cómo hacemos para que este proyecto secuestre el carbono y lo retenga durante cientos o miles de años, de tal manera que no nos afecte el cambio climático. Y eso es parte de lo novedoso de este proyecto, porque estamos investigando y llenando vacíos de información científica que hay que generar para poder tener claridad de todo el proceso. Sabemos que las algas, cuando se van muriendo, un vástago, o hay partes que son comidas por diferentes organismos marinos, van cayendo en los sedimentos marinos, y ahí los sedimentos marinos van ingresándose, y ahí se está secuestrando. Y la otra parte donde podemos secuestrar carbono es particularmente en nuestro proyecto. Nosotros vamos a cultivar macroalgas, que crecen muy, muy rápido. Y vamos a cosechar cada cierto tiempo la parte más superficial, que está pegado a la superficie del agua, dejando un bosque artificial flotante. Siempre ahí está, tipo, pero cosechamos esa parte. Con esas algas que vamos a cosechar, esa parte de las algas que vamos a cosechar, queremos generar un biocarbono. Y este biocarbono, utilizado en ecosistemas terrestres para proyectos de rehabilitación, de restauración, para la misma agricultura, secuestra carbono en los ecosistemas terrestres. Entonces tenemos dos fuentes de secuestro de carbono: en los sedimentos marinos que se encuentran cercanos o bajo los cultivos de algas, y en los ecosistemas terrestres que nosotros mismos vamos a recuperar con proyectos propios o de terceros de rehabilitación o restauración ecológica.
Espectacular. Esa parte del potencial de secuestro en terrestre sí que no la conocía y realmente lo encuentro muy, muy innovador. Rafael, ¿cuál es el potencial de las algas en la captura de CO2 comparado con otros ecosistemas?
Las algas, mira, hace mucho tiempo las algas eran vistas de bastante bajo perfil, pero con el paso del incremento en el conocimiento científico, las investigaciones, se han dado cuenta de que tienen un potencial de captura de carbono mucho mayor que la mayoría de los ecosistemas terrestres. Puede capturar muchísimo más carbono que un bosque templado de Norteamérica, que los pastizales, que muchos vegas, y mucho más que el bosque esclerófilo. Se estima que los ecosistemas de algas, de macroalgas específicamente, pueden capturar hasta 50 veces más que la mayoría de los ecosistemas.
Wow.
Entonces, tienen un potencial grandísimo que con esta nueva mirada la gente está volviéndose hacia ellos, porque pueden ser la solución para combatir el cambio climático.
Excelente. Como curiosidad para la gente más ligada al mundo biológico, ¿cuáles son las algas que están utilizando en estos proyectos?
Perfecto, muy buena pregunta. Algas, hay muchas especies diferentes y la verdad que no todas tienen la misma tasa de crecimiento, la misma de captura, tasa de captura de carbono, etc. Y nosotros particularmente estamos utilizando una especie nativa. O sea, nosotros en todos nuestros proyectos, no solamente en este, sino en todos nuestros proyectos de rehabilitación, de restauración, de soluciones basadas en la naturaleza, vamos a utilizar siempre especies nativas. Nunca vamos a utilizar especies exóticas. Y dicho esto, en el proyecto de Carbón Azul queremos utilizar una especie de alga nativa parda que se llama wiro. Comúnmente se le conoce como wiro. El nombre científico es Macrocystis pyrifera, que es una alga que forma, lo llaman bosque de catedral, porque crecen tan grandes y pueden crecer entre 30, 50, hasta 100 metros, dependiendo de la profundidad donde se encuentren, y forman grandes columnas. Entonces forman como una especie de catedral submarina que es maravilloso si tienes la oportunidad de ir y navegar o contratar un buzo para que te lleve y estar entre un bosque de macroalgas. Es realmente una experiencia maravillosa donde uno se siente pequeño, se siente así intimidado por toda la magnificencia que hay de estos bosques acuáticos, que además están llenos de vida. O sea, tú te ves en estos ecosistemas y no solamente vas a conseguir las algas, que son gigantes, que son muy, muy imponentes, sino una cantidad de especies de animales asociados a estos ecosistemas grandísimo. Se ha estimado que alrededor del mundo existen cerca de 800 especies que pueden vivir en los bosques de macroalgas. Aquí en Chile se calcula que debe haber entre 100 y 200 o 300 especies, porque no se conoce bien, que puedan vivir alrededor de los bosques de macroalgas. Por lo tanto, con estos proyectos de plantación o generación, cultivo de algas, vamos a contribuir a regenerar o restaurar nuestros ecosistemas de algas, pero también todo lo que es la producción primaria del ecosistema. con todos los organismos que van a comenzar a llegar, los peces, cangrejos, centollos, erizos, etcétera, y van a comenzar a colonizar estos ecosistemas. Así que es realmente bien, bien bonito este proyecto. La verdad que estamos muy contentos.
Hermosa descripción y como sabes, en Revolución Circular tratamos el concepto y el modelo de negocio de economía circular, lo que describías de la captura, del secuestro y después de la utilización en el mar y en la tierra. Es la definición prácticamente, te diría yo, del libro de la circularidad. Y cada vez que hablamos de circularidad, Rafael, también hablamos de colaboración. ¿Cómo contribuyen las distintas entidades que están participando en este proyecto, como Fundación Chile, Acua Pacífico y la Universidad Andrés Bello, para que el proyecto Carbono Azul tenga éxito?
Sí, mira, la verdad que, como dije antes, esto no es tarea de una sola empresa, de una sola persona, tiene que ser un trabajo colaborativo y eso es básicamente el espíritu que tenemos en Anglo, o sea, generar redes, generar contactos y aliarnos con diferentes especialistas en diferentes áreas para que todos podamos aportar a una solución común. Estamos trabajando con entidades del gobierno, específicamente nuestros grandes aliados en este proyecto nuestro son, como tú mencionaste, la Fundación Chile, con la cual tenemos un convenio de colaboración, ellos son nuestro brazo ejecutor. Nosotros tenemos trabajando más de 2 años en generar todas las bases y toda la ideología detrás de este proyecto, pero necesitamos un brazo ejecutor. Y para eso firmamos este acuerdo de colaboración con la Fundación Chile, que tiene a su vez una startup, se llama Acua Pacífico, que es un centro de innovación tecnológica, está vinculado a la Universidad Católica del Norte, donde hay investigadores bastante renombrados en el tema de cultivos marinos, tiene una experiencia muy grande, y ellos se encargan de todo lo que es la parte de producción de las plántulas chiquititas, de su procesamiento, de crecer, de cultivarlas y plantarlas en el mar, asociándose también a otro par de laboratorios más que se encuentran en la región de Atacama. Y por otro lado, la Universidad Andrés Bello se está encargando de hacer una revisión general de todos los informes, toda la información científica que se está levantando y específicamente focalizándose en todo lo que es el secuestro de carbono a través de la producción del biocarbono y su utilización en los suelos, en ecosistemas terrestres. Porque es algo novedoso, no se sabe, no se conoce. Y por lo tanto hay una cantidad de investigación científica que ya han realizado ellos, pero que hay que seguir profundizando para poder tener todos los datos.
Excelente, súper, súper interesante. Y también cada vez que hablamos de circularidad, hablamos de tecnologías, de estas nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial. Rafael, ¿qué tecnologías y métodos innovadores están utilizando en el cultivo y estudio de estas macroalgas?
Y bueno, hay un potencial gigante. Hemos recibido contactos con empresas que todavía no lo estamos implementando, pero si podemos escalar el proyecto, ya tiene cabida muchísimo más tecnología. Pero van desde empresas que puedan generar robots que bajen y cultiven y planten en el lecho marino cuando quieran plantar en el lecho marino o que cosechen a través de estos robots, hasta todo lo que es la investigación e innovación tecnológica para producir el biocarbono. El biocarbono se produce a través de un proceso que se llama pirólisis, que básicamente es producir una incineración con muy poco oxígeno o nulo de oxígeno. De tal manera que el carbono y los gases que están ahí contenidos en la sangre, en la materia prima que se está colocando, no se libere. Si tú quemas algo, produce con oxígeno, se produce el humo y el carbono que tú estás cosechando lo estás liberando. Entonces, es una forma de capturarlo y mantener y retenerlo. Entonces, ahí hay mucha innovación tecnológica que hay que implementar desde diferentes tecnologías de hornos de pirólisis. Tenemos también conversaciones, vamos a tener conversaciones con empresas que tienen la tecnología de punta para generar esta pirólisis que permite ahorrar energía, ser más eficientes en el uso de la energía, en la eficiencia del agua, etc. Entonces, es un mundo de tecnologías y un mundo donde vamos a innovar tanto desde el punto de vista biológico como tecnológico, y es la fusión de esos dos mundos.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Prácticamente es la definición que nosotros utilizamos para la cuarta revolución industrial, es eliminar las fronteras entre el mundo biológico, digital y físico, ¿no? Y naturalmente este proyecto lo está logrando. Rafael, el desarrollo tecnológico, la innovación es el pilar fundamental para el desarrollo social. ¿De qué manera este proyecto Carbono Azul puede impulsar el desarrollo económico local y beneficiar a las comunidades cercanas?
Sí, la verdad que algo de una de las cosas que me gusta de este proyecto es que le encuentro muchos beneficios. Hemos hablado de los beneficios asociados al cambio climático, al combate del cambio climático. Hemos hablado un poco de los beneficios a la biodiversidad que va a permitir estos bosques flotantes de macroalgas que van a permitir generar y restaurar los ecosistemas y los recursos asociados a ellos. Y por otro lado, también quedan los beneficios sociales. Actualmente, el uso extractivo de las algas normalmente es una sobreexplotación sin control y no se cultiva. Por lo tanto, es solamente extracción. Eso afecta o puede afectar en mayor medida los ecosistemas naturales y, de hecho, en la región donde estamos trabajando nosotros, en Atacama, solamente quedan pequeños parches de vegetación, de bosque, de macroalga que se van reduciendo cada vez más. Entonces, este proyecto va a permitir, por un lado, dar una alternativa de fuente de trabajo y económica a las poblaciones locales, que sea sustentable en el tiempo. Vamos a brindar capacitación a las personas para generar nuevas fuentes de empleo, sobre todo cuando se escale el proyecto, que es nuestra expectativa, vamos a necesitar mano de obra que trabaje, que viva en la zona, que va a estar capacitada, que va a tener una condición de trabajo muchísimo mejor. Vamos a utilizar concesiones pesqueras, concesiones de cultivo de alga, que también va a promocionar su uso, va a beneficiar la región. Vamos también, por otro lado, el biocarbón. Una vez que se extraiga y se coseche el alga, que va a aumentar la cantidad de personas que se contraten, también vamos a necesitar personal para que pueda producir el biocarbono, plantas que puedan operarlo, personas que lo transportan a los sitios donde va a ser utilizado, etc. Entonces, hay múltiples beneficios sociales asociados a este proyecto. Y por otro lado, también me lo han preguntado, si, oye, pero comienzan a trabajar ahí, ¿qué pasa con las personas que viven de las pesquerías? ¿Se van a ver afectadas porque vas a generar un ecosistema de algas, un ecosistema de algas ahí? No, realmente no, todo lo contrario. Porque al generar estas masas de vegetación, que son la producción primaria del ecosistema, asociado a ello, va a venir todo este círculo virtuoso de recuperación de ecosistemas. Los bosques de algas sirven de refugio a muchas otras especies de animales que pueden ser a su vez aprovechados por pescadores, por las comunidades locales. Entonces, va a ser una fuente de atracción de otros recursos pesqueros.
Excelente, realmente se cumple este triple beneficio económico, social y ambiental a través del proyecto Carbono Azul. Y naturalmente surge la siguiente pregunta en términos de, ¿hay planes para escalar este proyecto a otras regiones más allá de Atacama, ya sea en Chile o internacionalmente por la presencia que tiene Anglo American a nivel global?
Sí. Bueno, como te comenté, Anglo American Namibia ya está trabajando desde hace un tiempo en las costas de Namibia y tienen la intención de escalarlo. Ellos están trabajando ya a una escala bien, bien grande, pero tienen la intención de escalarlo más. Nosotros en Chile estamos partiendo con este proyecto piloto de una hectárea y dependiendo de cómo vayan los resultados, la idea de nosotros es escalarlo. Escalarlo y viendo el potencial que tiene Chile, la idea nuestra es escalarlo lo más que se pueda, para generar estos beneficios ambientales, sociales, para las comunidades en lo mayor posible. Y particularmente partimos con este proyecto en la región de Atacama, una región fuertemente afectada por la sobreexplotación de las algas, pero también estamos generando otro convenio con Wiro Regenerativo, que es una startup también chileno, que surge y está trabajando hace un tiempo en la región de los lagos, particularmente cerca de Chiloé. Y con ellos queremos trabajar en Chiloé y trabajar también en la quinta región, la región de Valparaíso. Entonces, de tal manera de ir cubriendo diferentes regiones de nuestro país viendo el potencial de cada región, las diferentes, los diferentes resultados, porque los, diferentes que puede, los resultados que podemos obtener en Atacama pueden ser diferentes a los de la quinta región o los de los lagos, etc. Entonces, queremos ir comparando para generar un protocolo global que pueda ser utilizado. Y también hay que tener en cuenta las poblaciones naturales de algas. Las mejores poblaciones de algas, de macroalgas, particularmente macrocystis, que están en el país, están hacia el sur. Y ahí hay poblaciones naturales que hasta ahora se han mantenido bastante bien, pero hay sectores donde podemos trabajar y podemos ir contribuir a al repoblamiento. Entonces, hay que estudiar a nivel global cuáles son los mejores sitios para proyectos de plantación de macroalgas, para recuperación, etc. Entonces, cuando la idea de nosotros es escalar. Y bueno, para eso necesitamos tener más datos y partir, pero ya por lo menos partimos y bueno, en el futuro esperemos poder escalarlo.
Qué alegría me das de mencionar a Wiro Regenerativo porque cierras el círculo justamente del objetivo que tenemos en Revolución Circular. Hace ya algunos capítulos entrevistamos a Wiro Regenerativo antes que ganar el premio Boni. Qué alegría me da saber que están colaborando porque realmente es una solución que, bueno, ahora con este proyecto lo vemos en la práctica. Rafael, ¿cómo integra Anglo American, volviendo a tu reflexión inicial, ¿no? Una compañía minera, este proyecto de carbono azul con sus operaciones y objetivos de sostenibilidad?
Sí, bueno, la verdad que en Anglo siempre nos hemos fijado metas bastante ambiciosas en sustentabilidad. La de ser carbono neutral al 2040 es una, pero también tenemos otras metas desafiantes que están dentro de nuestro plan minero sustentable como eje rector de nuestra gestión ambiental. Y por ejemplo, en materia de biodiversidad, nos fijamos en la meta de generar un impacto neto positivo sobre la biodiversidad. Y esto es bien relevante porque se dice rápido, generar un impacto neto positivo. Pero, ¿cómo lo llegamos? Y eso es parte de. Entonces, para eso, nosotros normalmente, bueno, o sea, generamos estudios con los especialistas en diferentes áreas donde evaluamos el impacto que ha generado la actividad de nosotros. Cualquier empresa, cualquier lugar genera un impacto y por tanto somos conscientes de ello, pero nos hacemos cargo. Entonces, evaluamos el impacto que hemos generado y las medidas que se han implementado de mitigación, compensación o reparación histórica, bien sean voluntarias o normativas. Y sobre esas medidas vemos cuáles podrían ser catalogados como impactos residuales, es decir, en dónde estaríamos todavía al debe evaluando los diferentes ecosistemas. Comenzamos a generar proyectos específicos para generar este impacto positivo en los diferentes ecosistemas en los cuales estamos trabajando. Entonces, desarrollamos proyectos voluntarios de rehabilitación, por ejemplo, en las tórtolas de bosque mediterráneo, de Acacia cavernae y Baccharis paniculata, que es un ecosistema catalogado como vulnerable a nivel nacional, y nosotros estamos restaurando de manera voluntaria 240 hectáreas. Tenemos áreas de conservación en El Soldado, también de manera voluntaria, que cubren cerca de 3.000 hectáreas. Estamos también desarrollando proyectos de conservación en vegas altoandinas. Tenemos proyectos de gestión de áreas de conservación. Somos dueños del Santuario de la Naturaleza Los Nogales, que cubre una superficie de 11.000 hectáreas aproximadamente. Y nosotros, después de un proceso más o menos largo, finalmente somos dueños de todo el santuario. Antes había otros dueños que no estaban mucho ahí en hacer proyectos de conservación y finalmente, después de un trabajo largo, logramos ser los dueños únicos y queremos resaltar esta área, 11.000 hectáreas en la región metropolitana dedicadas a la conservación y a la mejora de los ecosistemas, a los servicios ecosistémicos que presta esa área para los habitantes de la región metropolitana y desde calidad de aire, calidad de agua, cantidad de agua, etcétera. Entonces, estamos trabajando para impulsar esa área protegida. También tenemos el Parque Quilapayún de Anglo American, que son 4,5 hectáreas que están en Corina, donde es un jardín botánico que está a disposición de la comunidad. Lo pueden visitar de manera gratuita. Se hacen visitas educativas para colegio de manera gratuita. Y así tenemos múltiples actividades, proyectos de investigación. Desarrollamos un proyecto de un estudio de carnívoros con énfasis en el puma, en la región metropolitana, donde estuvimos 2 años trabajando con los carnívoros, evaluando cuál es su movilidad, cuál es su disponibilidad de alimento, cómo qué están haciendo, dónde están las densidades. Este proyecto de investigación asociado a especies protegidas, de estudios genéticos de Algarrobo, de Guayacán, etc. Y así tenemos una larga lista de proyectos que aportan a esta meta corporativa de ser, de generar un impacto neto positivo en la biodiversidad y que se suman a nuestra meta también de carbono neutralidad, enmarcado en nuestro plan minero sustentable.
Impresionante las iniciativas que están desarrollando desde Anglo American para definitivamente reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Después de esta descripción maravillosa del proyecto Carbono Azul de Anglo American, Rafael, te tengo que hacer una pregunta que ya es una pregunta obligada en Revolución Circular. ¿Qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios que están escuchando o viendo este podcast en Chile, en América Latina o en cualquier rincón de nuestro planeta?
Yo diría que un primer mensaje es que sueñen, que nunca dejen de soñar y que luchen por su sueño. En nuestro caso en particular, sonaba un poco extraño que Anglo American estuviera con un proyecto de carbono azul de esta naturaleza, con todos estos beneficios. Comenzamos a trabajar en pos de ese sueño y finalmente ya concretamos la primera parte y estamos en función de seguir. Entonces, ese es el primer mensaje, que sueñen, que luchen por sus sueños, que persigan sus sueños. No hay nada que sea imposible. Solamente cosas más difíciles que otras, pero se puede hacer. Y lo otro, trabajar de forma colaborativa, trabajar con innovación, con creatividad y trabajando, uniendo esfuerzos con diferentes actores, podemos lograr grandes cambios. Podemos generar ese cambio tan deseado que necesitamos en Chile, en el mundo, para combatir los efectos del cambio climático y para combatir y dejarle un mejor legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, de un mejor planeta. Estamos viviendo una crisis bastante fuerte.
No puedo estar más de acuerdo con tu reflexión y tus palabras, Rafael. Rafael, para las personas que quedaron con más curiosidad de conocer sobre el proyecto Carbono Azul, ¿dónde podemos invitarlos a conocer más sobre este proyecto tan importante de Anglo American y también de las otras iniciativas que nos comentaste que está desarrollando la compañía?
Perfecto. Mira, invitarlos a revisar la página web de Anglo American, Anglo American Chile y Anglo American Global, porque yo mencioné iniciativas que hay a nivel local, pero también en Anglo American Global hay diferentes iniciativas de conservación similares a las que estamos desarrollando nosotros a nivel del mundo. Y entonces, también nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, pueden, como dicen los que están en el medio de comunicación, arrobarnos. Arroba Anglo American, y ahí salen diferentes rutas y diferentes links y información para que nos puedan seguir y obtener esta información. También pueden contactarnos directamente si tienen alguna duda, algo más específico. Nosotros felices de escucharlo, de atenderlo, de aclarar dudas y sumar esfuerzo. Eso, como dije, la idea de nosotros es sumar esfuerzos a través de la colaboración.
Y definitivamente lo están logrando, Rafael. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Revolución Circular.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Un placer, como siempre.
Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.